Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Angélica Lozano, Juana Afanador, Miguel Gómez Martínez y Juan Diego Gómez. El ex procurador y ex ministro Fernando Carrillo ha publicado un artículo en el diario El País de Madrid en las páginas editoriales con respecto a la crisis que vive Colombia y lo titula de la siguiente forma: Consulta popular, una salida democrática para Colombia. Dice Carrillo ahí que a diferencia de Chile, en donde tras el estallido social, como se llamó a finales de 2019, la gente salió a las calles, protestó por el alza en las tarifas del transporte, pero eso desembocó en una protesta mucho mayor, lo cual condujo a que se convocara una asamblea constituyente, ya han sido incluso elegidos los constituyentes, pues que a diferencia de Chile, Colombia necesita también una consulta popular, pero no en este caso para una constituyente, sino para determinar algunas preguntas donde los ciudadanos digan exactamente qué es lo que quieren, ya digo yo, para resolver, para salir, para superar la crisis actual. Y la pregunta que les tengo es, ¿creen ustedes que este es el remedio? ¿Creen ustedes que es fácil? Bueno, seguramente no será fácil, pero que se podría conseguir por lo menos establecer dos o tres preguntas para darle un mandato, uno no sabe muy bien a quién, para que esto se pueda resolver. ¿O les parece que ese no es el mecanismo, que la consulta popular no es necesaria y que más bien hay que continuar sentados en la mesa de negociación, en la mesa de diálogo, para que entre los miembros del Comité del Paro y otras personas, por una parte, y el gobierno por la otra, pues todo esto pueda quedar atrás? ¿Cuál es el camino, Juan Diego Gómez?
Juan Carlos, yo creo que ese es un punto bastante complejo. Pues digamos que el doctor Carrillo hizo parte del movimiento que terminó con la Constitución de 1991, con la séptima papeleta. Y esto podría ser muy útil hoy en día en Colombia. Sin embargo, estamos en un año electoral, un año en el que se va a discutir el nuevo Congreso de la República, el nuevo gobierno y muchos elementos que hay que resolver. Digamos, la pandemia hace que efectivamente exista un reclamo social y muchos otros problemas acumulados de tiempo atrás. Pero la herramienta existe, tenemos la Constitución del 91 que todavía no hemos implementado. Y algunos elementos que hacen parte de la discusión del paro, elementos como la ampliación del ingreso solidario, que otros sectores llaman la renta básica universal, la posibilidad de reanudar los acuerdos con el ELN, que a veces uno no entiende bien el comité del paro y las peticiones desde qué óptica ven el asunto, porque han mezclado una serie de temas que creo que no somos capaces de llevarlo a una mesa de discusión. Creo que antes que nada debemos revisar lo que ha sucedido con el proceso de reforma de la JEP, lo que ha sucedido con la implementación de los acuerdos firmados con la FARC, todo este asunto que se debe resolver, pero creo que ante todo es un tema social. Siento que hay dos grandes temáticas. Una, la de los jóvenes, que es un asunto que debemos resolver dando una serie de instrumentos y herramientas adicionales a las que ya ha planteado el gobierno nacional. Y hay una segunda discusión o un segundo punto que lo lideran algunos de los voceros del paro, porque fíjese usted, es bastante curioso, bastante coyuntural, que mientras los jóvenes son los que lideran los puntos de resistencia en el país, como ellos mismos los denominan, en los voceros del paro solamente hay uno, máximo dos jóvenes. Y esa agenda de los jóvenes no hace parte de fondo en la discusión que ellos tienen. De manera que sí creo que hay que tener cuidado con la propuesta. Podría ser populista y podría ser muy útil hoy, pero creo que las elecciones están a la vuelta de la esquina. En menos de lo que pensamos llegarán las elecciones del nuevo Congreso y las elecciones presidenciales, y allí creo que es donde van a brillar las propuestas y las soluciones para los colombianos que se han declarado inconformes y que han salido a protestar, muchos con justa razón y otros no tanto, que se han dedicado al vandalismo y a dañar la infraestructura pública en el país.
Angélica Lozano, ¿puede una consulta popular o podría abrirle la puerta a una solución para lo que está pasando?
Podría ser, sí, un mecanismo. Usted que es tan conocedor de la política en España, los pactos de la Moncloa en el 77, cuando la transición a la democracia, sirvieron para hacer un pacto de cosas vitales y que no importa quién gobierne durante tantos periodos se asumieran. Entonces, en ese sentido podría ser un camino como el que señala Fernando Carrillo. Yo creo que si los partidos políticos no estuvieran tan desprestigiados en nuestro país, o si se hiciese la sintonía con las calles, se podrían ya emprender reformas. Mire, desde el año pasado radicamos 4 reformas a la policía, distintos autores de la oposición, 4 proyectos de reforma a la policía. ¿Por qué no han avanzado? Porque no hay voluntad del Congreso y del gobierno. Usted no puede hacer una reforma a la policía sin la policía. Y resulta que la policía, por ser de estructura jerárquica y militar, obedece a las señales del gobierno, que no tiene la menor intención de emprender una reforma, que parte por el reconocimiento. Entonces, hoy podríamos ya hacer varias de esas reformas, para empezar la de la policía, que es complejísima. Eso no es una ley y unos artículos, es una reingeniería institucional profunda. No solo por el tamaño, tiene que ver con todos los temas de bienestar de la policía. Es que las familias de los policías no saben si esta noche van a llegar a su casa. Tiene una realidad de imposibilidad de ascenso, de una educación segregada, malsana, donde si usted es rico y tiene unas oportunidades, usted puede escalar a general, pero si no, usted siempre va a ser de base. Todos los temas de control, no puede ser que la disciplina y la justicia sean internas, sean de sí mismo. Entonces, esto es mucho más complejo que un proyecto, pero estamos perdiendo tiempo y deberíamos emprenderlo. Los reclamos principales son empleo y educación, y eso implica un plan de choque de generación de empleo, que tampoco es por ley. Esa sí tiene que ver con programas y políticas estatales y con incentivos y programas con el sector privado. Por la educación, sí, claramente, las universidades públicas en nuestro país están con presupuesto congelado, y ahí sí hay muchas cosas por abordar legislativamente y desde el Ejecutivo con voluntad. Entonces, yo creo que los temas de jóvenes también está sobre el tapete, como ellos mismos que dicen no me representa nadie, ¿cómo se facilita que estos jóvenes se representen? Hace 4 años algunos congresistas, y yo lo hice hace como 4 meses, presentamos un proyecto para que los jóvenes de 18 años que ya pueden prestar servicio militar, que pueden pagar impuestos, pues que también puedan ser ellos mismos voceros electos de otros jóvenes. Entonces yo le doy el saludo, el camino que abre y que señala Carrillo podría ser, pero podríamos hacerlo desde ya si el Congreso se reconociera responsable y se sintonizara con la calle y el gobierno, porque, repito, reformar a la policía sin la voluntad y el concurso del gobierno es imposible. Entonces se pierde tiempo, se acumulan problemas para el próximo gobierno, donde sí o sí tendrá que emprender.
Miguel Gómez Martínez, ¿le parece que Fernando Carrillo tiene razón en esa propuesta o se equivoca?
Hombre, Juan Carlos, yo sería muy cuidadoso en este tema de hacer consultas populares, y voy a hacerle 3 ejemplos interesantes. Nosotros cambiamos la Constitución del año 91 con una figura que fue muy cuestionada desde el punto de vista jurídico, que fue la famosa séptima papeleta. Se hizo una consulta que era ilegal, pero bueno, que finalmente después la Corte Suprema de Justicia decidió validar. En esa consulta, en medio de la crisis institucional que vivía el país por el tema del narcotráfico y la corrupción, temas que todavía tenemos hoy en día, votaron 5.2 millones de personas. En ese entonces el censo electoral superaba los 13 millones, o sea, un poco más del 34% de la gente votó. Hace más recientemente hubo un referendo para eliminar la corrupción del país. Se le pusieron a los colombianos una serie de preguntas para que contestaran si querían que el país enfrentara de manera distinta la corrupción, y la gente no fue a votar. Y después de todo lo que sucedió en Chile, acaban de elegir la Asamblea Nacional Constituyente y votó el 41% de la gente. Entonces, la idea de que es que el pueblo no se expresa, es que el pueblo no quiere, es que al pueblo no lo tienen en cuenta, todo este discurso que hoy en día llena nuestras ondas radiales y nuestros medios de comunicación y nuestras redes, pues es un debate que yo le tendría cuidado, porque puede suceder que la gente no vote o no vote como la gente cree que va a votar. Lo otro es, yo no entiendo por qué en Colombia todo, absolutamente todo, se puede cambiar, excepto la Constitución del año 91. que ha sido una constitución que ha tenido 40 reformas desde 1991, una cada 7 meses. Ha sido la constitución más manoseada, la constitución más remendada, la más inestable que hemos tenido en nuestra historia republicana. Pero donde uno diga que esa constitución hay que cambiarla, no, eso sí le caen todos los truenos. Y curiosamente, el doctor Carrillo, que fue el promotor de la séptima papeleta, quiere hacer una nueva consulta. Yo lo que creo que sí hay que hacer y que hay que vislumbrar es un cambio a la Constitución. Yo sí creo que sí. Este país es ingobernable. Tal como está, es ingobernable. No es un problema de si es un gobierno de derecha o izquierda. Como está estructurado hoy por hoy el país, es ingobernable. Y tiene pues unos problemas de corrupción colosales. Entonces, yo sí creo que va a haber reforma constitucional. Yo no creo que necesitemos una consulta ahora. La consulta son las próximas elecciones. Si gana Gustavo Petro, va a haber una nueva constitución. Se los puedo garantizar que va a haber una nueva constitución. Entonces, esperémonos a la consulta que viene. No nos gastemos más plata que no tenemos. Y más bien, cuando llegue el nuevo gobierno, pues lo que hay que mirar es si el marco institucional con el que está operando esta democracia es el que nosotros necesitamos, porque efectivamente el Estado colombiano está en una crisis estructural y no es culpa de los gobiernos, es culpa del diseño. El diseño no es diseño perfecto como consideran todos los expertos en derecho constitucional de este país. Una buena parte de los problemas que tenemos en Colombia son derivados de una constitución hecha para ángeles. Esa es la verdad.
Juan Afanador, ¿es buena idea la de Fernando Carrillo?
A mí me parece que una consulta popular puede ser una buena manera de canalizar el descontento que hemos visto y los reclamos, siempre y cuando no se haga de arriba hacia abajo, ¿no? Eso quiere decir que además estamos en un contexto en el que el Congreso de la República está totalmente desprestigiado, en el que la popularidad del gobierno nacional está en el piso. Entonces ahí uno empieza a preguntarse si el contenido de las preguntas de la consulta, ¿de dónde deben venir? A mi parecer estas deben venir de las asambleas populares que ya se están organizando, y siempre acordarnos que esto es un levantamiento popular, porque lo que puede pasar es que se haga sin proceso de participación en la construcción de la consulta y se piense que la participación solamente se da con el voto, ¿no? Que es lo que todo este levantamiento popular ha renegado y que ha insistido en no sentirse representado mayoritariamente por la mesa y por los representantes del paro. Y entonces uno de los grandes riesgos de esta consulta popular que propone Carrillo es que esas visiones pueden reducir la democracia al voto y solamente a la representación política, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy clave que los mecanismos de participación, para que sean relevantes y transformadores, tienen que salir desde la movilización, ¿no? Tenemos que abandonar esa idea de que hay que dirigir el descontento y que hay que, no para apaciguar solamente, sino que hay que deliberar. La deliberación en este momento debe ser real. En el caso que se pensara y se promoviera hacer esta consulta popular, tendría que partir de las bases, de las asambleas populares que se vienen haciendo en todo el país, que eso sí sería un proceso de participación y construcción colectiva de una consulta popular. En este momento, la mayoría de jóvenes, además porque también algo fundamental es que la juventud no es una masa homogénea, es una masa heterogénea. Hay jóvenes trabajadores, jóvenes estudiantes, jóvenes madres solteras, cabezas de familias, jóvenes en la precariedad que están además buscando una voz y buscando ser escuchados. Entonces esta consulta popular tendría que pasar por esos canales de participación que se han ido además construyendo de manera espontánea en muchos lugares del país a través de este paro nacional.
Muy bien, en las últimas horas